Pero che, hasta perdí el reloj. Qué mañana complicada que tengo hoy. Es porque se nubló. 12 horas 25 minutos y estamos en comunicación con Elisa Dietrich. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Elisa?
Hola, buenos días a vos, a tu audiencia. Un gusto de que me hayas llamado.
Hace tiempo que hay tantas cosas para hablar contigo. Y bueno, sí, hay muchas cosas para hablar con vos siempre. Pero en este caso lo que nos convoca es la constituyente y bueno, un poco tu participación. Contanos un poco cómo estás viviendo estas horas y cómo estás trabajando ya, imagino, para la constituyente.
Bueno, mira, por un lado, con respecto a las internas, lo que tengo que destacar es que el domingo ha sido realmente un día de fiesta democrática. Realmente me enorgullece pertenecer a un partido político en el cual el común denominador es el respeto. Los afiliados al radicalismo se iban acercando y saludaban con cariño y con afecto y con respeto a ambas listas, indistintamente de a quién luego votaran, por lo cual eso me parece que es lo más importante a destacar. En cuanto a nuestra participación, superamos, como establece nuestra Carta Orgánica, más del 25%, o sea, superamos el 35% en realidad, de los votos, de una escasa participación. Creo que la segunda lectura de estas elecciones es la escasa participación de los afiliados. Pero bueno, desde los que se tomaron un ratito y fueron a votar, nos permitieron entrar como minorías, que de eso se construye la democracia, de mayorías y minorías. En este momento estamos trabajando en el tema de la integración. Calculamos que antes del día viernes o principios de la semana próxima ya sale la resolución de la Junta Electoral con la conformación de la lista de unidad, que va a integrar con el sistema DON 2x1 en todos los listados, salvo Tolwin, que fueron proclamados porque nosotros no presentamos lista allí. Así que, y bueno, y estamos analizando y trabajando con todo el grupo que se armó para presentarnos en esta interna, gente realmente muy positiva, con muchas ganas de trabajar y de construir nuevos espacios de participación dentro del partido.
Ahora, es la primera vez que preside una mujer, ¿verdad?
Sí, la verdad que eso es un logro indiscutible. Nos parece realmente destacado que haya llegado una mujer a la presidencia. Si bien nosotros un poco cuestionábamos el tema de esto, de lo que dimos en llamar la sucesión hereditaria, sin embargo, bueno, a veces cuesta llegar y es sumamente destacado que presida el partido una mujer por primera vez en la provincia. Y bueno, hay que trabajar mucho para que no sea la única y la sucedan otras mujeres en el futuro.
Vos has participado activamente, bueno, lo has hecho en el gremio, lo has hecho como... O sea, siempre sos una mujer muy activa, muy participativa. ¿Qué sentís cuando escuchás la pelea o esta imposición que se pretende llevar a las bancas con respecto a la sexualidad y decir tiene que haber paridad de bancas?
Bueno, el tema de la paridad de banca es un tema que ya está resuelto. Nos guste o no nos guste, hay situaciones en en las construcciones colectivas que van como imponiendo nuevas nuevas herramientas y nuevos cánones de participación. Por ejemplo, en nuestra lista el partido ya lo tiene establecido dentro de su propio su propia estructura y dentro de su Carta Orgánica, que la participación y el armado de las listas es paridad, hombre-mujer, mujer-hombre, y de esa misma manera nosotros en este momento jugamos o respetamos esas dos variables que son las que van a hacer que algunos de los candidatos que se presentaron en la lista ganadora por la integración ya queden fuera de la lista, y con la, porque van a integrar a candidatos de la nuestra. Entonces nos manejamos por el sistema DON en lo que tiene que ver con la cantidad de votos, y en el 2x1 van a ingresar dos candidatos de la ganada, de la lista ganadora, y un candidato de la lista que obtuvo la primera minoría. Eso hace también que tengas que respetar el orden del género. O sea que si el tercer candidato que le toca a la lista nuestra, porque serían las dos primeras cabezas de la lista ganadora, el tercero es del, no coincide con el género, debe ir por ahí una persona que está debajo de la línea. Para nosotros, dentro del partido, es un tema superado, ya está resuelto y está en vigencia, digamos.
Y en lo personal, más allá de que está en vigencia y se está aplicando, ¿vos considerás que esto debe ser así?
No, yo creo en realidad que los espacios generalmente se los gana, y no debe ser una condición de sexo o de otra condición en particular para tener una ventaja. Pero también es cierto que lamentablemente las estructuras están diseñadas o permite, digamos, una mayor participación del varón que de la mujer. Entonces, muchas de las mujeres que participan siempre quedan en puestos de relleno, no quedan en cargos de expectativa. Y este tema de la paridad obliga, de alguna manera, a que varios de los varones que siempre quieren ser cabezas tengan que ceder un espacio para que ese espacio lo ocupe una mujer. Por lo tal, por eso te digo, es un tema bastante delicado. Yo creo que esto contribuye al armado de las listas y a incentivar que más mujeres quieran participar en la vida política. Y con el tiempo, esta herramienta ya se va a ir, convirtiendo en algo que no resulta necesario. Mira, te cuento una anécdota que tiene que ver con nuestro sindicato. Con nuestro sindicato, cuando solió estoy hablando de años, el tema de la proporción, que dentro de las listas, para que lo aprobaran el sindicalismo, debía haber un mínimo del 30% de mujeres. En nuestro caso, las últimas listas que están presentando APOC superan las mujeres a los varones en algunos estamentos. Sin embargo, eso no ha sido cuestionado, pero no es porque las mujeres han querido ocupar o desbancar de alguna manera los puestos de los varones, sino que han habido mayor cantidad de mujeres que se animan a participar en la actividad política y en la actividad gremial. Es una construcción, creo que debe haber la posibilidad para que estas demandas sociales se desarrollen, crezcan, y como todo en la vida, luego logran una normalidad. Pero en principio me parece que es una herramienta válida, y de hecho los resultados han demostrado que ha servido para que más mujeres lleguen a puestos de toma de decisiones y de poder, que antes siempre eran auxiliares, siempre era la que acompañaba, siempre era la segunda, y de esta manera empiezan a haber más mujeres en lugares de toma de decisiones, y eso indiscutiblemente que es muy valioso, más allá de los criterios en un lado y del otro que se puedan tomar respecto de si la herramienta es buena o es mala. Yo entiendo que ha demostrado que ha sido una buena herramienta.
Claro, vos fíjate, está bien, entiendo lo que vos me planteás. Vos sabés que siempre me pasa cuando hablamos de el Consejo Deliberante, donde tenemos el sistema de preferencias, ¿no? Y hablo con mucha gente que coincide en que al haber un sistema de preferencias, la mujer siempre tuvo la igualdad en la participación, porque integra la lista. Si después no es elegida, es un tema que tiene que ver en cómo elige el electorado. ¿Me explico?
Sí, por eso te digo que entran a jugar, vos ahí ya tenés más variables todavía que te juegan en la toma de decisiones. porque el sistema que tenemos de preferencia hace que a lo mejor una persona que se ubicó en el segundo puesto puede quedar tercero o cuarto. Se mueve la conformación de la lista que vos presentaste originalmente.
O primera.
Y además ahí, pero vos fíjate que la presentación, porque el tema es qué es lo que nos pasa a nosotros, esa es una discusión que nosotros nos dimos internamente, en esto que juegan las variables. Vos cuando presentás la lista la tenés que presentar con una conformación de la paridad, uno y uno, uno y uno, en todos los estamentos, en todos los cargos. Luego a vos te va a jugar, como a nosotros nos juega el sistema DON, por cantidad de votos y posicionamiento luego en los cargos. Y luego te juega para el armado de la integración, que sería un caso similar a lo que se daría en el Consejo Deliberante, debés conformar esa nueva lista de autoridades conforme al orden de género. Y entonces, según corresponda a un género o al otro, vos tenés a una persona más abajo que sube y una persona por ahí que baja unos escalones y algunos otros suben un escalón en función de cómo se conforma. Pero bueno, son las nuevas reglas y uno tiene que aprender a vivir con cuestiones de... Y dejar también pasar un tiempo para ver cómo se asienta. En nuestro caso, desde la vida partidaria, si bien ocurría exactamente lo mismo que el debate que se está dando en el Consejo, también habían posturas, digamos, de los dos lados. De justamente esto, ¿por qué si yo gané y estaba en un escalafón más arriba tengo que relegar mi puesto para que suba un varón o para que suba una... Bueno, porque es género y se respeta tanto para el hombre como para la mujer. O sea, si suponete, te voy a dar un caso práctico, digamos. Si las dos, en este caso, por ejemplo, en nuestra interna, vos tenés que los dos primeros casos, por ejemplo, Comité Ushuaia, los primeros dos cargos van a ser para la lista que obtuvo la mayor cantidad de votos. Y a partir del tercer cargo comienza a integrar la lista que tuvo la minoría. Entonces, depende de cómo haya formado, si es varón o mujer, el tercero, indistintamente, por más, por ejemplo, que en este caso yo soy mujer, no puedo integrar debajo de otra mujer. Tiene que integrar el que esté debajo mío, que es varón, para ocupar ese tercer lugar, ¿entendés?
Te desplazaría vos.
Y claro, entonces, ese sería como el mecanismo de la aplicación de este tipo de normas. Que no es ni buena ni mala, es una herramienta nueva y uno que participa de la vida política o tiene que aprender a manejar y entender también las reglas de juego. Entonces, siempre vas a tener la posibilidad que a lo mejor en esta vos te tocó bajar y capaz que en la próxima te toca subir. O sea, no es que haya una preferencia directa por un sexo. Te dice, debe haber la misma cantidad de varones y mujeres y el orden debe ser correlativo en alternando los géneros. Hombre-mujer, 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 o mujer-hombre, mujer-hombre, y así sucesivamente. Y en la integración se respetan las dos variables. En el caso del Consejo Deliberante es una situación similar. Nosotros ya tenemos la discusión superada, ya lo aplicamos y no hemos tenido mayores conflictos y aceptamos las reglas de juego.
Yo me acuerdo, en el Consejo Deliberante hubo una elección donde, a pesar de que la preferencia está bien claro, de que tiene que ser una cruz dentro del cuadradito, contaron a el concejal que lo habían tachado, que habían tachado su nombre, lo contaron.
Bueno, eso ya. Bueno, eso ya es harina de otro costal, digamos. Pero esas son las picardías que no deben darse, pero que bueno, si uno no está atento, se dan, ¿no?
Pero hablamos de eso, Elisa, y yo digo, pero ¿cómo van a contar como una preferencia si le tacharon todo el nombre?
Y la explicación... Bueno, es lo mismo que yo escuchaba recién, que, bueno, hiciste varias notas, pero en este tema de la presentación respecto de la modificación de la Carta Orgánica Municipal.
Del abogado Pinto, del superior.
Comparto plenamente lo que decía Pinto en el tema de la presentación. O sea, a nosotros nos hicieron la misma jugada cuando estuvimos con el tema del acampe, donde habíamos juntado más de 5.000 firmas de la comunidad que nos daban el lugar para que la legislatura nos diera la posibilidad de modificar los artículos que nosotros consideramos que eran dañinos y perjudiciales para los jubilados y para los trabajadores, y un juez que nos habilitó la vía, el mismo juez después la desarticuló. O sea, que eso te demuestra que uno, lamentablemente, el ciudadano de Tierra del Fuego, y entiendo que todo el país, no tenemos seguridad jurídica, no tenemos el derecho inalienable de la representación del equilibrio de los poderes. O sea, un juez dictamina de acuerdo a el interés político de turno, y eso es destruir el sistema democrático. Ahora con este tema, en donde le dicen, no están habilitados porque al ser una demanda colectiva deben haber firmas de los ciudadanos, no te dan la posibilidad de que vos le preguntes a los ciudadanos, hey, que levante la mano el que quiera acompañar esta demanda. Yo le digo, y lo digo públicamente, a mí que me llamen porque firmo. A mí que me llamen si es necesario sumarse a esta demanda, que cuenten con mi firma, yo acompaño. Porque me parece una barbaridad que se limite la participación democrática tiende a la mayor pluralidad de voces, y la mayor pluralidad de voces y de participación tiene que ser abierta. Primero, coincido que viene el artículo 14 bis, porque el trabajo tiene que ser remunerado. Segundo, comparto plenamente que de esa manera los únicos que pueden participar es los que tienen el dinero suficiente en los bolsillos, que puede pasar 3 o 4 meses sin cobrar un salario porque tienen banca, o alguno que tenga otra banca por un partido político, o porque es funcionario público, o porque tiene un padrino. Pero nadie, un ciudadano común, que trabaja, que tiene su comercio, que es un electricista, que presta servicio, una ama de casa que trabaja, ¿cómo hace para trabajar 3 o 4 meses sin un salario si tiene que mantener una familia? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaron esa barbaridad? Y comparto que si eso va a ser la nueva política que van a implementar, pues bien, cada uno de los concejales, diputados, senadores, gobernadores e intendentes que se presenten, que también sean con trabajos ad hoc, que no cobren ningún salario, ¿entendés? O sea, es un disparate. Vivimos en una sociedad donde el poder judicial, en lugar de establecer un equilibrio de poder, desarticula y te rompe toda la estructura democrática, se burla de los derechos constitucionales y se burla de la participación ciudadana. Es un disparate lo que está sucediendo.
Yo entiendo que los jueces por algo omitieron convocar a que la gente pueda adherir, pueda firmar. No tuvieron en cuenta la propia firma.
Bueno, pero si lo omitieron, tienen la obligación de subsanar la omisión. O sea, vos fijate la perversidad también que se da, porque ellos esto lo deben haber advertido una hora después de haberlo recibido, cuando le dieron la primera lectura. Quiere decir, si una vez recibido se leyó, porque tampoco tiene una complejidad que necesitas unos cráneos de la NASA para que te lean el escrito. Una vez que vos interpretaste esto, si querés aplicar justicia y sos una persona honorable, lo primero que haces es citar al representante de la demanda, es decir, esta demanda tiene carácter de demanda colectiva, a los efectos de que pueda ser tratada, debe reunir tal requisito, tiene tanto tiempo para reunirlo. Punto, se terminó. Y ya estaría resuelto en este momento, que estoy segura, conociendo en la comunidad en la que vivo hace 40 años, que si hubieran convocado a la ciudadanía a decir, a los efectos de poder hacer valer los derechos de participación de los estratos más humildes de la sociedad en este tipo de representaciones, y el derecho de los trabajadores a tener un salario por su trabajo, el 99% de la sociedad hubiera ido a acompañar. Por eso yo te digo, y lo digo públicamente, yo acompaño esa demanda. A mí que me vengan a buscar, que yo firmo como ciudadana, porque no podemos dejar que se sigan vituperando los derechos constitucionales, que se sigan burlando del derecho de participación de la ciudadanía. Esto es una vergüenza. No podemos, como ciudadanos de esta tierra, que queremos lo mejor para nuestros hijos y para nuestros futuras generaciones, que esto no se convierta en un viva la pepa, en donde entre los contubernios de los políticos de turno hacen y deshacen a su gusto.
Ay, 40 años acá en la isla. Y sos una mujer que, a ver, te conozco desde hace tiempo y no sos una mujer, no te van a llevar por delante. Lo pueden intentar, pero no lo van a conseguir. ¿Cómo ves la situación y el tratamiento que están llevando para con OSEF?
Bueno, mira, con el tema de OSEF es un tema muy delicado y vamos a volver lamentablemente sobre la ineficiencia o la falta de compromiso que tiene el Poder Judicial con esta provincia. Cuando a mí me tocó ser directora de la Caja de Previsión y sacó Margarita Gallardo la resolución en la que convertía a la farmacia en una expendedora de medicamentos de alto costo y el convenía con el resto de las farmacias la venta de los medicamentos comunes, digamos básicos, conjuntamente con el vocal representante de los pasivos de la obra social, Caicheo, que también representaba a los jubilados, hicimos una presentación judicial. Yo había presentado que había logrado conseguir del Tribunal de Cuentas informes, y, o sea, que ya eran informes públicos, de informes que habían hecho y auditorías que habían hecho desde el Tribunal de Cuentas respecto del tema de los costos y el manejo de la farmacia. Y en este momento obviamente no te voy a dar cifras reales porque no las recuerdo, pero te voy a dar un ejemplo de lo que era en ese momento. Suponete, el análisis que había hecho el Tribunal de Cuentas en ese momento era que la farmacia tenía un sistema de compra y de venta de los medicamentos donde, por decirte una cifra cualquiera, ¿no?, de fantasía, invertía 200 millones de pesos anuales para la compra de medicamentos en los laboratorios. De esos 200 millones de pesos que compraba de medicamentos, tenía un descuento de alrededor del 25 y del 30% de descuento sobre la compra en el laboratorio. ¿Eso qué significaba? Que la farmacia, al momento de venderte el medicamento, vendía el medicamento a precio de costo del laboratorio, y cuando lo vendía, ese 30% que a vos te descuentan por la compra de medicamento, por estar adherido a ser afiliado de la OSEF, compensaba el gasto de la inversión de ese monto total gastado, y tenía de alguna manera el ingreso, o sea, lo que ingresaba por la compra que había hacía casi compensaba el valor de la inversión. No había un gran endeudamiento, un gran costo en la prestación del servicio. Sin embargo, cuando Margarita Gallardo, con el aval de Roxana Bertone, comenzaron con la destrucción del sistema de salud, hicieron que esa inversión, que no sé en este momento cuáles serán los números, pero nosotros ahí le informábamos al Poder Judicial que eso iba a generar un agujero negro que iba a terminar destruyendo la economía de la OSEF. Porque al comprar caro, o sea, la OSEF tiene que pagar a precio de mostrador y además tiene que pagar por el servicio de las farmacias, ¿no es cierto? O sea, que termina comprando caro y pagando más caro, por lo cual genera un perjuicio económico a los fondos. A los OSEF. Sí, bueno, sí. Cuando nosotros hicimos esta presentación, ¿sabés lo que nos contestó? Mira, la tendría que buscar porque en algún lugar la tengo. La justicia lo que dijo fue que la resolución emitida por la señora Margarita Gallardo estaba dictada dentro de los marcos y competencias y facultades otorgadas como presidenta de la institución. ¡Plin, caja! Se cerró la discusión. Pero hoy estamos pagando las consecuencias de que en ese momento el sistema judicial le importó tres cuernos, que le estábamos advirtiendo que eso iba a generar un perjuicio económico en la farmacia, que iba a provocar un déficit financiero en la obra social. Y a nadie le importó. Te estoy hablando 4 años o 5 atrás.
Mirá, de la forma que vos lo acabas de explicar, entiendo que a los oyentes les quedó claro. Vos no podés vender más barato de lo que comprás. No podés vender sin cubrir el costo de lo que estás vendiendo. O sea, es lógico que va a haber un desfinanciamiento.
¿Cómo puede ser? Y además hay un contubernio que deberían tratar de resolverlo, con el tema de los acuerdos que han hecho con Laboratorio del Fin del Mundo. Ese es un monstruo de 5 cabezas, como fue el Fondo Residual. El Fondo Residual, cuando se creó, cuando le robaron los 208 millones de dólares a la caja, era para que los deudores morosos pagaran sus deudas y que esa deuda, esos pagos fueran a la caja, cosa que nunca sucedió. O sea, entonces es muy difícil vivir en esta sociedad donde los sistemas de control no sirven. No sirven, terminan siendo cómplices de la corrupción. Vos hoy en día tenés un organismo de control absolutamente cuestionado, donde muchos de los trabajadores históricos se van de la institución porque están hartos, hartos de que su trabajo no sea valorado, y tenés tres vocales enquistados en el poder que son una verdadera agujero negro, porque tienen un sueldo que supera el millón de pesos cada uno, 1.200.000, 1.300.000 por mes cada uno. ¿Y qué servicio le prestan a la comunidad? Nada. A mí, durante mi gestión, les debo haber presentado, no sé, innumerable cantidad de solicitud de informes. O no me los contestaban, o cuando me contestaban una estupidez que no resolvían el problema de fondo, o solamente me contestaban que lo estaban analizando. ¿Entendés? Nunca cumplieron su rol de contralor como corresponde. No lo hacen. ¿Entendés? Entonces, es muy difícil que uno, la persona decente, el que paga impuestos, el que trabaja, el que quiere tener una sociedad más sana, encuentre en dónde hacer su reclamo y que ese reclamo sea evaluado con calidad técnica, apartado de la ideología política, y que el resultado de ese informe o esa sentencia o esa resolución esté fundada en derecho. ¿Entendés? Están fundadas en cuestiones, omiten lo que quieren omitir para no opinar sobre los temas. Eso no es prestar un servicio de control, ni en el organismo de control, ni en el sistema, ni en el Poder Judicial.
Ay, tengo tantas críticas para el Tribunal de Cuentas. Yo no sabía que estaba en 1.300.000 cada tribuno, pero sí entiendo de que son los únicos que pueden aumentarse el sueldo a sí mismo. Es una locura.
Mira, ese es un tema... Es un tema realmente muy delicado y si querés en otra oportunidad lo podemos charlar.
Seguro, seguro.
Pero vos date cuenta que todo esto, el descalabro del organismo de control, nos fuimos por otro lado, mira. El descalabro del organismo de control viene desde el momento en que hicieron la barrabasada, porque la verdad que no encuentro otra palabra que lo pueda ejemplificar, cuando fue el juicio político a los tres vocales, en los cuales por una misma causa, motivo, razón y prueba, destituyeron a uno de los tres vocales y a los otros dos le lavaron el traste. Desde ese momento, estos dos vocales a los cuales la legislatura los salvó de la destitución, comenzó la debacle del organismo como organismo de control, que hasta ese momento mantenía un nivel de calidad y de dignidad, en lo cual es cualquiera de nosotros que trabajamos en el organismo de control nos sentíamos orgullosos de trabajar. El deterioro fue porque la política partidaria tuvo más injerencia que la formación técnica y que la decisión fuera tomada sin animosidades, ¿no? Se convirtió el Tribunal de Cuentas, en lugar de un órgano de contralor, en un asesor permanente del Poder Ejecutivo.
Pero,
corregime, perdió el eje,
perdió político,
la finalidad constitucional. Y esto fue teniendo sus premios, obviamente. Cuando ellos ganaban el 90% de lo que ganaba un legislador y no les alcanzó, cuando el presidente Longitano quiso formar parte del Poder Judicial y no le hicieron lugar porque entró Loeffler, a partir de ahí la compensación fue, bueno, macho, quédate tranquilo, ganen lo que quieran, sacamos una ley para que ustedes se fijen el sueldo y, bueno, ganen lo que quieran y no molesten. Así no podemos vivir en una sociedad con un sistema democrático respetable, en donde uno sepa que si va a un órgano de control para que haga un informe técnico, le devuelvan un informe técnico sin prejuicios, o le devuelvan, un montón de carillas escritas sin ningún contenido, sin ningún fundamento y sin ninguna finalidad. Muy lamentable lo que estamos viviendo en esta provincia, verdad.
Me quedo sin tiempo, pero claro, o sea, es lo que tal cual lo explicaste, ¿no? Cuando cortan la cabeza de Ricciuti, le marcan el territorio. Acá manda el poder político.
Tal cual. Eso exactamente, traducido con palabras claras, es lo que pasó. Y por eso el deterioro constante, permanente, y que no deja de caer con su calidad institucional en el organismo de control.
Y la sociedad, y yo me incluyo...
Además se ha convertido en un lugar en donde entran todos los acomodados.
Claro, no hay control.
Pani metió su parentela, cada uno metió su parentela y tiene a sus protegidos dentro de órgano de control. Decir un órgano de control en donde vos pasás los exámenes para ingresar al tribunal era dicho por los mismos concursos. Era como, además vos querían entrar al tribunal porque era un órgano prestigioso, porque se ganaba razón y porque el trabajo era brado.
Se entrecorta la comunicación, Elisa. Entrecorta.
Bueno, bárbaro.
Ahí te escucho mejor.
Seguimos otro día.
Ahí te escucho mejor.
Muchísimas gracias.
Elisa, el agradecido.
Me tocaste un tema que a mí me apasiona y me toca muy de cerca.
Me encanta. Me encanta que así sea. Gracias por atender, Bueno, ahí estábamos escuchando a Elisa Dietrich. Qué linda persona. Necesitamos tener un poquitito de sangre de Elisa Dietrich y las cosas funcionarían distinto. Me tengo que ir.